Ártica, eran de Colin Addison, me dijo Hugo, que fue un tándem muy parecido al que después, posteriormente, formaron Víctor Espárrago y Luis Soler. Luis Soler era el que tenía, digamos, un trato más cercano con la plantilla, ¿no? Pero Colin Addison, a pesar de que el Cádiz le ofreció la renovación, no continuó en el Cádiz y el Cádiz pues se decidió por fichar después a Bambino Veira. Y después la segunda etapa de Colin Addison pues fue mucho peor, fue los comienzos de la temporada 93-94, que fue catastrófica, ¿eh?
Sí, esa
era del descenso. Aquello fue un desastre. Y hombre, la dimisión, porque es que Colin Addison no fue cesado, sino que el hombre dejó el cargo. Esa dimisión, pues, tuvo, y vuelvo a repetir lo que me comentó Hugo Vaca, tanto razones deportivas como familiares. Por lo visto, había cuestiones de salud en su familia que aconsejaban volver a Inglaterra. Pero también el asunto deportivo era muy grave, porque yo recuerdo unas declaraciones de Colin Addison quejándose de la falta de calidad de la plantilla. Es más, recuerdo con un inglés, con un español muy básico, decía, no, no, nada, no calidad, nada, en equipo. El pobre hombre vio que la plantilla era muy deficiente, incluso cuando el Cádiz anunció el traspaso de Arteaga al Español, pues amagó con querer irse antes de empezar la liga. Pero finalmente pues dimitió con el paso del tiempo. Vamos, 4 o 5 jornadas, no duró más. Uh-huh. En el Celta pues también dejó un recuerdo imborrable, porque consiguió el ascenso del equipo celeste a primera en el 87. Y después fue otro entrenador víctima de Jesús Gil, José Antonio, uh-huh, uno de los tantísimos que cesó el peculiar mandatario atlético, entrenó al Badajoz y como jugador, hombre, pues estuvo en equipos bastante importantes de la Premier, como el Nottingham Forest, el Arsenal y el Sheffield. Por tanto, descanse en paz Colin Addison.
Ahí está nuestro recuerdo para el entrenador inglés del Cádiz. Pues eso es lo que contamos esta semana. La semana que viene, por supuesto, más historia cadista. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta aquí este tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana con la previa de ese partido entre el Cádiz y el Valladolid. Ahora llega Carmen Paul con las noticias de la jornada y luego les recomendamos que sigan escuchando Onda Cero, que sigan escuchando la radio. Que sean felices, que pasen buenas tardes. Adiós.
101.4 FM y 91.4 FM. Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paul.
Buenas tardes. Diputación Provincial defiende las fortalezas del sector marítimo gaditano durante la Feria Internacional Europort de Rotterdam. La institución financia un stand propio de Cádiz Port y una expedición comercial a este evento, uno de los más importantes en su ámbito. Hoy es jueves 6 de noviembre. De nuevo se representa esta noche en la Merced la obra Mujeres de Santa María dentro de la programación especial del 15 aniversario del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Hasta las 2 menos 10 y les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. El responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz, Andrés Clavijo, ha defendido en Rotterdam las fortalezas de la industria marítima provincial. Ha sido durante la bienvenida institucional al stand de Cádiz Port en la Feria Internacional Europort 2025 que se está celebrando en la ciudad neerlandesa. Este evento es uno de los más importantes en el sector marítimo, naval y portuario, por lo que la presencia de la comunidad portuaria gaditana se percibe como una oportunidad para mostrar ante el mundo las certezas, en palabras del diputado, que ofrece Cádiz en este ámbito económico. Según ha expresado Clavijo, la presencia de la Diputación en Rotterdam sirve para apoyar a las empresas de la provincia en su misión comercial internacional y para reforzar junto a la comunidad Cádiz por la proyección exterior del puerto de la Bahía de Cádiz. Más asuntos. Diputación está celebrando hoy la segunda edición del Encuentro de Memoria Histórica y Democrática en la Casa de Iberoamérica. Se llevarán a cabo 3 mesas redondas bajo el título Caso Guinea, dictaduras encadenadas, franquismo procesado o historias de la reparación. Entre los ponentes, Baltasar Garzón o Paqui Maqueda, entre otros. Una 39 minutos tras el encuentro con el ministro de Función Pública, donde se ha tratado la subida salarial y mejoras laborales para el personal de las Administraciones Públicas, el presidente nacional del sindicato CESIF, Miguel Borra, ha explicado que parece que el gobierno quiere avanzar en conseguir un acuerdo a 3 años. Al parecer, la oferta económica se concederá el próximo día 19. Se conocerá. Ha recordado los empleados públicos que llevan este año más de 2.000 millones de euros perdidos. Lo ha explicado a los medios de comunicación antes de asistir a una reunión con delegados de CESIF Cádiz para trasladarles lo que se está negociando en Madrid.
Este año, más de 2.000 millones de euros perdido. Si tenemos en cuenta los últimos 3 ejercicios, hemos perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo y desde luego desde el recorte del gobierno socialista del señor Zapatero llevamos más de un 20% de pérdida de poder adquisitivo. Desde CESIF estamos exigiéndole a la administración que se suban nuestros salarios de manera automática vía decreto, como se hace por ejemplo como las pensiones, aparte un porcentaje adicional para empezar a recuperar ese poder adquisitivo.
Por su parte, el presidente de CESIF Andalucía, Germán Guirela, ha recordado que la presión sindical tras la concentración de ayer en la sede del Gobierno Autonómico en Sevilla también ha conseguido desbloquear la negociación colectiva pendiente con la Junta de Andalucía, que ha citado al sindicato a una reunión prevista para mañana.
La convocatoria fue multitudinaria, como digo, y aplaudimos que la Junta de Andalucía reaccionase de manera urgente y haya convocado la mesa general para dar salida a este bloqueo injustificable de un acuerdo que ya estaba técnicamente cerrado y que viene a avanzar en mejoras esenciales para estar en una administración mucho más moderna, más ágil, más eficiente y sobre todo con un personal mejor retribuido.
Según han explicado, las movilizaciones pactadas por CESI con UGT y comisiones dependerán del desarrollo resultado de esta negociación. Mientras tanto, el sindicato CESIF seguirá estando del lado, ha dicho, de los más de 800.000 empleados públicos que trabajan en la provincia de Cádiz, a quienes el gobierno central debe no sé, solo este año más de 51 millones de euros por la congelación salarial de 2025. La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, se ha reunido hoy con la Federación de Vecinos Isla de León de San Fernando para informar a sus representantes que ya se han desbloqueado y resuelto los trámites administrativos del futuro centro de salud de Campo Soto que estaban pendientes. Esto, como ha destacado la delegada, va a permitir seguir avanzando de cara a la puesta en funcionamiento de las instalaciones a principios del próximo año 2026. También ha informado sobre los recursos humanos.
El equipamiento incluso ya estaba comprado, con lo cual será mucho más, más rápido. Y después también en cuanto a los recursos humanos, el distrito ya había trabajado en la dimensión, el dimensionamiento de la plantilla que es necesaria para el desarrollo de una actividad en el Centro de Salud de Campo Soto. Y bueno, desde aquí recordar que este Centro de Salud es una prioridad para este gobierno, para el gobierno de Juanma Moreno.
Según ha explicado, la población asignada para Campo Soto es de 14.448 usuarios, de los que 10.564 acuden actualmente al doctor Joaquín Pece. Por tanto, la plantilla, además de contar con profesionales contratados para el nuevo centro de salud, se nutrirá de trabajadores de este doctor, que verá notablemente disminuida su población asignada. Y más cosas, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, se han reunido con alcaldes y representantes de 7 municipios de la provincia para abordar su próxima integración en el Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. 5 de estas localidades ya integradas mediante el convenio de colaboración son Medina Sidonia, Arcos, Sanlúcar de Barrameda Conil y Chipiona. Se incorporarán de pleno derecho a esta entidad consorciada. Por su parte, los municipios de Vejer y Barbate, de acuerdo a lo previsto en el plan de transporte durante el primer semestre de 2026, ampliarán el ámbito metropolitano existente y serán objeto de integración tarifaria con posterior incorporación de pleno derecho al consorcio, lo que permitirá que sus vecinos y vecinas puedan utilizar el transporte público que conecta sus municipios con el resto del área metropolitana. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, junto a los concejales de Adelante Izquierda, Caditana David de la Cruz y Elena Fernández, se han reunido este jueves con el Comité de Empresa de la Ayuda a Domicilio de Cádiz y tras el anuncio de la empresa Óvolo de que aceptará las condiciones pactadas con las trabajadoras. García ha subrayado que este posible avance es fruto de la fuerza colectiva de las trabajadoras.
Y si la empresa esta semana se ha sentado y ha habido un acercamiento. Esto no es ningún regalo de la empresa, esto es una conquista de las trabajadoras, de la lucha que han llevado a cabo ellas. Y esto tiene que servirnos para aprender a todo el resto de la clase trabajadora, en Cádiz y en Andalucía, que cuando se lucha, se consiguen cosas. Ahora bien, hasta que no esté firmado y cumplido, que se firme y se cumpla, nosotros no nos fiamos ni un pelo.
En este sentido, el portavoz andalucista ha advertido que su organización será extremadamente vigilante y al mínimo incumplimiento, ha dicho, lo llevarán al Parlamento andaluz. Y hoy jueves, a partir de las 2 de la tarde, se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: la imposición, establecimiento y aprobación provisional de la ordenanza fiscal de la tasa de basura. Desde el equipo de gobierno han explicado que la nueva ordenanza fiscal que regula esta tasa es una imposición por parte del Gobierno central con base en la Ley 7/2022 de 8 de abril, por la que se obliga a los ayuntamientos a que el cobro de la tasa venga a cubrir todo el coste del servicio. Según indican desde el Ayuntamiento de Cádiz, al imponer la ley que la tasa no sea deficitaria y que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, ha obligado a todos los ayuntamientos españoles a incrementar la recaudación. En el caso de Cádiz hay que llegar a más de 11 millones de euros, mientras que lo que se viene recaudando en la actualidad con la tasa actualmente establecida es algo más de 7,5 millones de euros. Y más cosas, el Grupo Municipal de Adelante Izquierda Cadetana ha mostrado su rechazo a la externalización de los futuros procesos de selección de nuevos trabajadores en la empresa municipal de vivienda Procasa, una medida que se lleva este jueves al Consejo de Administración. Así lo ha trasladado la portavoz adjunta de Adelante Izquierda Gaditana y también consejera de Procasa, Elena Fernández.
No entendemos cómo no se siguen usando, al igual que el resto de empresas y al igual que se ha venido haciendo hasta estos años, como es una oferta pública por el propio personal, como gestores o mediante el Servicio Andaluz de Empleo, que lo utiliza el Ayuntamiento de Cádiz y otras empresas. Y es que es el Servicio Andaluz de Empleo de la propia Junta de Andalucía Pública, donde sabemos que ante un llamamiento las personas vienen con los perfiles adecuados y el proceso es sencillo y público.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hoy se ha inaugurado el edificio Elecán CPI en la zona franca de Cádiz, según ha explicado el consorcio, un edificio sostenible e inteligente que no solo viene a reforzar la apuesta por el nuevo modelo de industria 4.0 de la zona franca gaditana, sino que también sentará las bases de lo que va a ser la remodelación y activación de las instalaciones de la antigua Altadis. En línea con los principios de la economía circular, Elecán Group creará 80 puestos de trabajo en el nuevo equipamiento, va a implementar un sistema de gestión energética que va a facilitar la reutilización de la energía no solo consumida, sino también la excedente almacenada. Fran González, delegado de Zona Franca en Cádiz.
Me parece que es muy importante que seamos capaces como administración pública e instituciones públicas ofrecer, en este caso, distintas posibilidades para su desarrollo y su crecimiento, porque no deja de ser un crecimiento el que se está aperturando en el día de hoy de esta empresa. Y como decía, la zona franca para nosotros nos motiva el que podamos seguir avanzando en el desarrollo, en infraestructura y en espacio, no solo en el recinto fiscal, sino, como bien saben, con otros proyectos que tenemos en el conjunto de la Bahía y de la provincia de Cádiz.
1:48.
Ahora en Cádiz, si es Ford, es Tisa Ford. Con la experiencia de una gran trayectoria, Tisa llega como concesionario oficial Ford a Cádiz. Innovación, confianza y servicio, ahora también en tu ciudad. Tisa Ford Cádiz, tu nuevo concesionario Ford. Visítanos y descubre todas las novedades en Tisa Ford Cádiz.
El Ayuntamiento de Cádiz celebra con una programación especial el 15 aniversario del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy jueves comienza esta programación con el espectáculo Mujeres de Santa María, que volverá a representarse en el Centro de Arte Flamenco de la Merced, y tras el éxito de público cosechado en su estreno, seis mujeres vecinas de Santa María interpretan la historia del barrio, casi su propia historia. La iniciativa surgió del presidente de la Asociación de Vecinos Las Tres Torres, de Pepe Rodríguez, que llevaba años planteando la idea de hacer una representación que narrara el pasado de este barrio. Más noticias de Cádiz en la web de Onda Cero Cádiz. Les dejamos ahora con las noticias de Andalucía. Gracias por estar ahí como siempre. Que pasen una buena tarde.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía.